Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Contacto, la revista informativa musical, 9 de la mañana. Miércoles 17 de octubre. Esta fecha marca historia en Bolivia. Hace 15 años, la guerra del gas, 15 años que don Gonzalo Sánchez de Lozada no está en el país. Todo esto estaremos hablando más adelante. Bienvenidos a Contactos, la revista informativa musical. Mariela, buen día.
Buenos días, licenciado. Buenos días, Noemí. Buenos días también a todos los que ya se han puesto en sintonía de la 102.4 Radio San Simón. Bienvenidos a su programa, Contactos.
Muy buenos días a nuestros compañeros de trabajo. Buenos días a toda nuestra amable radio audiencia en Cochabamba, Bolivia y el mundo. Estamos listos para traerles, como siempre, información, música, pero sobre todo lo más resaltante que se ha generado en las últimas horas y que llegará a través de nuestros compañeros de trabajo, también quienes ya se encuentran listos, ya se encuentran en el lugar donde se genera la noticia y prestos para darnos más información al respecto.
Temperatura en Cochabamba, la mínima registrada 13 grados centígrados, máxima probable 29.5, casi llegando a 30, como ayer, impresionante. Actualmente tenemos una temperatura de 19 grados, el cielo está soleado, pero se prevé que para la tarde tendremos cielo parcialmente nublado.
Así es, de la misma manera les brindamos la información importante respecto a la restricción vehicular. Miércoles, ingreso y circulación restringida a vehículos cuya terminación numérica de placa es 4 y 5. Amigos, eviten multas e infracciones. Ya lo saben, vehículos cuya terminación de placa sea 4 y 5 no pueden ingresar al centro de la ciudad.
Vamos a comenzar contacto, como siempre lo hacemos, con la mejor música del mundo, en colores rojo, amarillo y verde.
Así es, en esta ocasión nos viene a acompañar Andesur con esta canción tan especial que nos dice Antahuara, mi pasión. Bienvenidos sean todos ustedes, de esta manera inicia su revista Contactos.
Desde Suecia vamos integrando culturas. Somos Antahuara, Estocolmo.
puro sentimiento. Cascabeles al sol van sonando, Atahual Estocolmo en mi corazón. Esta pasión puro sentimiento, cascabeles al sol van sonando, Atahual Estocolmo en mi corazón. Fuerza, pasión, puro sentimiento, oyeras al viento van girando, Atahual Estocolmo en mi corazón.
A partir del lunes 22 de octubre, Diógenes Producciones presenta Pensar la Universidad.
Un programa de conocimiento, arte y cultura desde la Universidad Mayor de San Simón.
De horas 17:30 a 18:30.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón. Con Mauricio Terrazas, ya estamos de regreso.
Movimiento al socialismo más no garantiza seguridad de opositores y advierte con chicote.
Así es, en esta ocasión la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, CETSUCB, y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collazul, o CONAMAC, oficialista. Ambas afines al movimiento al socialismo advirtieron que no pueden garantizar la seguridad de partidos de oposición en zonas rurales y que si ingresan a buscar militantes en regiones de los Ponchos Rojos, serán chicoteados.
En la misma línea, el dirigente del Movimiento al Socialismo MAS y ex Giliria Pumalcu del CONAMAC, Hilarión Mamani, advierte que dará chicotazos a los opositores que pretendan ingresar a zonas originarias a inscribir militantes.
Así es, en la misma línea, y bueno, además los diputados del Movimiento al Socialismo, Julio Guaraya y Sergio Choque, ambos del Departamento de La Paz, dijeron a Herbol que en las provincias paceñas y algunas zonas de la Ciudad del Alto no se permitirá la actividad política de opositores ligados al neoliberalismo y la represión en Octubre Negro.
Otro dirigente que ratificó esta posición fue Leonardo Loza, de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Dijo que la reacción de sus compañeros de Shinaota, donde agredieron a seguidores de Carlos Mesa el pasado viernes, fue natural ante partidos que tienen antecedentes de asesinos por su relación con los hechos de octubre del 2003.
Por otra parte, opositores criticaron que los cocaleros del Trópico tomen decisiones autónomas más allá de lo que señala la Constitución Política del Estado. El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas dijo, con estas palabras textuales, ¡qué barbaridad! Eso es una acción sediciosa y separatista. Entonces, el gobierno nacional debería nombrar a su embajador ante el territorio independiente del Chapare, se cuestionó Víctor Hugo Cárdenas. En la misma línea, la agrupación demócrata exigió que la policía y el Ministerio de Gobierno garanticen el ingreso de opositores a zonas controladas por el MAS.
El senador opositor Oscar Ortiz dijo de que donde alguien se atribuye el poder en el Chapare de prohibir que puedan ir militantes de una u otra organización política a firmar libros, pues esto es un atentado contra el ordenamiento legal del país y el gobierno debería estar actuando de oficio.
Sin embargo, declaró que hay un conflicto de intereses porque el presidente Evo Morales Saima sigue siendo el primer ejecutivo de la Federación del Trópico y eso impide que se aplique la ley como corresponde. 27 de enero del 2019 son las primarias, según el Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones primarias para candidatos presidenciales se realizarán el 27 de enero próximo de forma simultánea en todo el país. Buscan a Cárdenas, Gómez y Bascopé. El Movimiento Ciudadano 21F proclamó e invitó ayer como candidato al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Sin embargo, el aludido dijo que dará prioridad a la defensa del 21F y a la construcción de la unidad opositora. Para hoy se tiene previsto la proclamación del periodista Andrés Gómez Vela en El Alto. Empero, el exdirector del BOL no confirmó su candidatura. Organizaciones de esa ciudad también invitaron al abogado constitucionalista Williams Bascopé y a la periodista Malia Pando, pero no se confirmó a ninguno de ellos. A ver, veamos algunas declaraciones.
Así es, veamos en primera instancia las declaraciones de Hilarión Mamani. Él es miembro del CONAMAC, que es afín al movimiento al socialismo. Él asegura en palabras textuales: a nuestros sectores no van a entrar, ya han instruido las organizaciones. Si quieren seguir difamando, vamos a hacer prevalecer la justicia originaria y vamos a aplicar el plan de chicote, manifestó.
En el Chapare existe una republiqueta donde quien manda es el presidente de las seis federaciones. Por eso le exijo al mandatario que permita que se fortalezca la democracia. Yerko Núñez, senador de los demócratas, pero hoy 17 de octubre también tenemos que revisar qué pasó en la historia. Un 17 de octubre de 1346, en Calais, Eduardo III de Inglaterra captura al rey David II de Escocia, el aliado de Francia, en la batalla de Neville's Cross, durante la primera fase de la Guerra de los 100 Años.
Un siglo más tarde, vale decir, el año 1448, se da la segunda batalla de Kosovo. El ejército húngaro, liderado por John Yundai, es derrotado por las tropas del sultán Murad II.
1456, 17 de octubre de 1456, abre sus puertas la Universidad de Greifswald, la segunda universidad más antigua del norte de Europa.
Un dato importante en el mundo astronómico: 17 de octubre del año 1604, el astrónomo Johannes Kepler observa una supernova en la constelación de Ofiuco.
Vamos con más. En 1604, saltamos a 1610, el rey francés Luis XIII es coronado en Reims, Francia.
Seguimos con más, amigos. Usted está en compañía de su revista Contactos. Año 1800, Inglaterra toma el control de la colonia neerlandesa de Curacao.
1815, en el Océano Atlántico Sur, Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Elena.
Y el año 1842 se produce la batalla de Agua Santa en Perú, donde las fuerzas de Juan Francisco de Vidal vencen a la del general Juan Crisóstomo Torrico en el marco de la anarquía militar que se desató en Perú tras la muerte del presidente Agustín Gamarra.
1884, un 17 de octubre de 1884, el cuarto congreso de la anarquista Federación Estadounidense del Trabajo resuelve que desde el primero de mayo de 1886... la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas. Esto generará el crimen de Chicago.
Y un 17 de octubre del año 1888, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo óptico, que en esta ocasión se convierte en la primera película.
1905, el zar Nicolás II de Rusia emite el Manifiesto de Octubre.
Seguimos con más, amigos. El año 1930, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura la línea B de subterráneos.
Y el 17 de octubre de 1931, Al Capone, gánster estadounidense, es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos.
Continuamos con más. El año 1933, el científico Albert Einstein abandona la Alemania nazi para trasladarse a los Estados Unidos.
Vamos con más. En 1973, la OPEP, Organización del Petróleo, comienza el embargo contra los países que ayudan a Israel en su guerra con Siria.
Seguimos con más. El 17 de octubre del año 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz.
1991, en España, la banda terrorista ETA mutila a Irene Villa y a su madre con una bomba Lapa en su coche.
Como lo habíamos anunciado al inicio del programa y ya ingresando a nuestro siglo, 17 de octubre del año 2003, a causa del conflicto boliviano por la exportación de gas natural, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a su cargo y abandona el país.
Hace 15 años exactamente, 2004, Venezuela, un incendio deja parcialmente destruida la torre este de Torres del Parque Central.
Y el año 2006 en Argentina, durante la marcha en conmemoración de los 60 años de la lealtad peronista, se trasladan los restos del general Juan Domingo Perón a la quinta 17 de octubre en el partido de San Vicente en la zona del Gran Buenos Aires.
Un 17 de octubre de 2011 en Chile entra en vigencia la llamada ley de postnatal de 6 meses que permitirá a los padres y madres estar más tiempo con sus hijos recién nacidos.
Así es, amigos, y un 17 de octubre del año 2018 usted está en compañía de su revista Contactos, disfrutando de la información que les brindamos diariamente.
Más problemas para José María Leyes Justiniano, su entorno familiar, su entorno demócrata. Funcionarios dicen que Leyes pagaba favores políticos desde la alcaldía.
Así es, los servidores públicos consideran que las líneas para privilegiar con cargos o beneficiar a empresas con contratos se debe a deudas con algunas personas y sectores.
Yo le escuché a Diego Moreno, exsecretario administrativo financiero, decir que el señor alcalde José María Leyes debía pagar o devolver favores políticos a varios sectores y personas. En ese momento no entendía a qué se refería, ahora pienso que probablemente se relacionaba a otorgar cargos a diferentes personas o hasta beneficiar en procesos de contratación, señaló la jefa del Departamento de Contrataciones, FC, en declaración informativa el 24 de septiembre.
Veamos lo que sucedió. Recordemos que el lunes el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una nueva denuncia por la presunta conformación de una red de corrupción en la alcaldía de Cochabamba, liderada por el alcalde José María Leyes, su hermana Claudia Leyes y otros 3 funcionarios.
El exsecretario administrativo de Finanzas, Diego Moreno, actualmente prófugo de la justicia, el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, con detención domiciliaria, y la exdirectora de Contrataciones, Carolina Ayala, aún servidora de la alcaldía, se suman a la lista de quienes habrían operado en la red corrupta. En las alcaldías se conformó un círculo de personas que manejaban el ingreso y remoción del personal, dirección de procesos de contratación, entre otros casos, llegando a emitir la línea que regía y que debía cumplirse de manera estricta por parte de los funcionarios, dice parte del texto del documento de denuncia. Vamos ante el Ministerio de Justicia.
Vamos con más, porque Diego Moreno, declarado en rebeldía, es uno de los más nombrados por los funcionarios. De acuerdo a las pruebas testificales, era quien presuntamente daba las instrucciones para que una empresa se adjudique un contrato y lo califican como un déspota. Por su carácter, varios servidores le temían y cumplían sus órdenes. En este caso, uno de los funcionarios que realizó su declaración, en este caso que era profesional 2 de activos fijos y muebles, declaró lo siguiente. Él, haciendo referencia a Moreno, era el que manejaba todo en la alcaldía. Era como otro alcalde y no se le podía decir no. Tenía la facultad de mover personal de aquí para allá y despedir.
Recordó que en los últimos días de marzo de 2017, Diego Moreno le envió un memorándum de designación como miembro de la Comisión de Recepción Definitiva de las Mochilas Escolares, en el caso Mochilas 2. Pero el documento tenía fecha del 10 de febrero. Ella cuestionó, pero finalmente fue presionada a firmar la designación. Con mi compañero JM fuimos a las oficinas del doctor Moreno para decirle que no nos correspondía ser miembros de la comisión porque no éramos de la unidad solicitante. Él no aceptó y nos botó de su despacho, indicándonos, salgan de mi oficina, desaparezcan. No pudimos hacer nada.
Aclaró también que la comisión no se reunió y no revisó las mochilas. A mí me pasaron la documentación ya subsanada y los materiales ya habían sido entregados en febrero por la empresa a la alcaldía.
Sobre el caso, FD, profesional del Departamento de Contrataciones y Licitaciones Públicas, también recibió la designación en la misma fecha, en su declaración informativa del 13 de julio. Refirió que se negó a firmar el documento, puesto que no participó de la recepción de los útiles. El licenciado Moreno le dijo a mi jefa por teléfono que si yo no firmaba esa recepción, había más de 50 personas esperando por mi cargo, y que decida si voy a firmar o me voy a ir de la alcaldía. Entonces, al tener familia, no me quedaba de otra que cumplir con esas órdenes.
El jefe del Departamento de Educación, o con sus siglas OB, declaró el 28 de mayo lo siguiente: he sido agredido psicológicamente y verbalmente por Diego Moreno, quien me invitó a renunciar al cargo porque era un estorbo para sus procesos. Todo aguanté por mi familia y no me tomaban en cuenta para el proceso, esto en el caso Mochilas 2.
En una oportunidad indicó que Moreno habría manifestado: si el alcalde pide elefante azul, le tienes que dar el elefante azul.
En los pasillos de la alcaldía se rumoreaba que la hermana del alcalde era la dueña del municipio y que incluso tenía su despacho en el octavo piso del edificio Business Center sin ser funcionaria. El poder que se ostentaba era tal que los servidores la conocían como la number one, la número uno. Sin embargo, de acuerdo a los testimonios, no hubo un contacto directo con los trabajadores de cargos bajos, pero refieren que la vieron entrar al estudio de Diego Moreno y sostener largas reuniones.
Uno de los funcionarios en su declaración relató que Claudia Leyes ordenó la anulación de un proceso de contratación debido a que la persona de su agrado no se había presentado. La determinación ocasionó que los estudiantes desfilaran sin los respectivos buzos en los Juegos Plurinacionales de 2016 y luego una discusión entre los hermanos Leyes.
Pero veamos lo que sucedió cuando Claudia Leyes presentó su declaración el pasado 30 de mayo. Ella señaló que Moreno era solo un conocido con el que coincidió alguna vez en actos oficiales. Negó su participación en algún proceso de contratación, puesto que no era servidora pública.
Miente, miente, que hasta tú crees tus mentiras, ¿no? Porque definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Puede preguntar desde el portero del gobierno municipal hasta las más altas, hasta las altas autoridades, y darse cuenta que la señora Claudia Leyes sí estaba por los pasillos, caminaba por los pasillos y mantenía ese poder. La declaración informativa de 11 funcionarios de la alcaldía sirvió para que el gobierno detectara una red de corrupción. Hablemos de 7 compras. A ver, vamos, Mariela, con Cardex, por favor.
El Departamento de Educación de la Alcaldía de Cochabamba realizó cotizaciones a diversas imprentas para la compra de Cardex del desayuno escolar. En el caso, pues la responsable de contrataciones menores, en sus declaraciones informativas, refirió que la línea ya estaba dada a favor de una empresa.
Sobre el tema deportivo.
En 2016, la Dirección de Desarrollo Humano realizó el proceso de adquisición de uniformes deportivos para los estudiantes que representarían al departamento en los Juegos Plurinacionales. De este hecho, se conoce que una reunión entre el secretario y director de esa repartición, además de la directora de contrataciones, fue irrumpida por Claudia Leyes, quien anuló el proceso tras conocer que una persona de su agrado no se habría presentado.
Fue interrumpida por quién, perdón.
Por Claudia Leyes.
Muy bien. Caso Bombas de Agua.
El técnico departamental de educación realizó varias cotizaciones para la compra de bombas de agua de esa unidad. Sin embargo, al entregarlas a la responsable de contrataciones menores, ella indicó que las propuestas no serán consideradas, puesto que ya tenía línea.
Mochilas 2016, Mochilas 1.
En este caso, la empresa adjudicada utilizó el Coliseo del Norte para que se armen las mochilas. Según en las declaraciones, varios funcionarios fueron citados para coadyuvar en el trabajo. En el lugar estaba Claudia Leyes, quien daba órdenes, además de José Miguel Padilla.
¿Quiénes estaban en el 2016 en el Coliseo del Norte?
En este caso, varios funcionarios, pero a la cabeza de Claudia Leyes y José Miguel Padilla.
Mochilas 1 y 2, Mariela.
Los casos Mochila 1 y 2 están en proceso de investigación por presunto sobreprecio y favorecimiento a importadoras. Además, se sigue la compra de cámaras de vigilancia por presunto sobreprecio.
Se piden documentos de 4 casos. El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, pidió al Ministerio Público que solicite a la Alcaldía de Cochabamba la documentación necesaria para la investigación de 4 casos.
La petición está en la denuncia presentada por la presunta conformación de una red de corrupción en la Alcaldía.
Se pide a la Alcaldía que remita el proceso de contratación de, o más bien, los procesos de contratación de la compra de Carrex para el desayuno escolar, compra de material deportivo para los Juegos Plurinacionales 2016, compra de bombas de agua para el Departamento de Educación y de mochilas escolares 2016. Las carpetas deben contar con la certificación presupuestaria, autorización del responsable del proceso de contratación, del inicio del proceso, publicaciones del SICOES, convocatoria de actas de reunión, de aclaración de precio referencial, enmienda o resolución del documento base de contratación y otros documentos. Dolor de cabeza para los demócratas y el alcalde José María Leyes Justiniano, el viceministro de Transparencia, reiteramos, ha interpuesto una nueva demanda por una presunta red de corrupción que no solamente involucra a máximas autoridades del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, sino también a la hermana del alcalde, Claudia Leyes. Continuamos con más En Contactos, la revista informativa musical, y la primera propuesta de la mañana llega junto a Noemí Isabel Aramayo Fortes.
Alegramos la mañana junto a Daniela Romo, esta hermosa mujer que nos canta todo, todo.
Porque sabes que te quiero, porque sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Cupido, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que este es un juego, no ten en cuenta lo que te digo. Porque sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos te decido y te pongo en tu lugar. Así es mi corazón. Eso
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Retornamos a Contacto a la revista informativa musical luego del Todo Todo de Nalila Romo y mucha gente que estaba bailando aquí en las cabinas, ¿no? Pero señora Isabel, usted sabe quién es la que baila más, su hijita Noemí Isabel Aramayo Fuertes. Vamos, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cullasuyu, CONAMAC, recibe autos del presidente Juan Evo Morales Ayma. El CONAMAC ofrece chicote a los opositores.
Así es, dirigentes de la entidad campesina advirtieron con educar a chicotazos a los opositores que difamen. Otras organizaciones también lanzaron advertencias.
El presidente Evo Morales entregó ayer nuevos vehículos al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cullasuyu, CONAMAC. Al fin, pues, el gobierno...
Sus dirigentes
advirtieron chicotear a los opositores.
Las declaraciones surgen después de que los partidos, o que más bien partidarios del movimiento al socialismo más, robaron y agredieron a militantes del Frente Revolucionario de Izquierda Free en Shinaota.
En este caso, el dirigente Hilario Mamani del CONAMAC advirtió, según la red de noticias AVI, que si la oposición agrede o difama a los pueblos indígenas, se defenderán con chicotes para educarlos, porque los bolivianos debemos unirnos, manifestó. Jamás podemos permitir la división.
Vamos con más, porque la afirmación surge luego del acto en el que el presidente Juan Evo Morales me entregó 9 vehículos para fortalecer a esa organización campesina, el famoso CONAMAC, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cullasuyu, en medio de un ambiente electoral rumbo a las elecciones primarias de los partidos políticos.
Además, el viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri Severich, entregó otro vehículo a una de las dos FEJUVES de La Paz y partidaria al gobierno dirigida por Jesús Vera.
Después de recibir los motorizados, Mamani del CONAMAC dijo que la organización que es el CONAMAC no va a entregar ni entrar a ese juego. Todos los ciudadanos merecen respeto, pero también que esa oposición respete a nuestras organizaciones. Que no estén difamando, que no estén agrediendo. Hay gente que está agrediendo. Eso es gravísimo. Están buscando peleas y entre bolivianos. No podemos pelear. Que sanamente hagan sus campañas, dijo.
También es necesario hablar de otras organizaciones. Es el caso de Jacinto Herrera, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Él advirtió que no garantizará la seguridad de los opositores. En palabras textuales del dirigente, nosotros no podemos garantizar su presencia. Es la decisión de cada organización, de las federaciones y de las centrales. Nosotros no estamos para garantizar ni podemos controlar, aseguró.
Jacinto Herrera también explicó que en las áreas rurales se tomó la decisión orgánica de que el MAS en su instrumento político, como en el trópico de Cochabamba, y que también los opositores no deberán ingresar a registrar militantes porque provoca malestar y pueden generar enfrentamientos entre compañeros, pues esto aseguraron a ANF.
El polémico dirigente cocalero de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que partidos de derecha no tienen moral para ingresar al trópico. Palabras textuales de Leonardo Loza, porque él siempre siente, ¿no? Cuando responde, dice, yo siento que la derecha, yo siento que el imperialismo. Ahora dice, yo siento que los partidos políticos, así como el supuesto candidato de izquierda, Carlos Mesa, ni con permiso, no tienen moral ni autoridad para ingresar al trópico de Cochabamba. Así dijo Loza a través de la red Unitel, y lo acusó de asesinar a varios de sus compañeros cuando estuvo en el gobierno. La pena es que Loza acusa a Carlos Mesa supuestamente de asesinar a varios compañeros cuando estuvo en el gobierno. ¿Y qué pasa con el caso Chaparina? ¿Por qué don Leonardo Loza no habla acerca de ese tema? Entre uno de los tantos casos.
Así es, pero veamos también las impresiones del gobierno central, en este caso a través del ministro de gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que dará garantías. a la militancia, a nuestra militancia, asegura, la vamos a orientar adecuadamente, que estos políticos van a buscar victimizarse, van a ir a provocar y no hay que caer en esa provocación porque ellos intentan mostrarse como víctimas, como perseguidos. Pero en mi condición de ministro de gobierno les vamos a proporcionar todas las garantías a través de la FELCC.
17 de octubre de 2018, usted está en compañía de Contactos, la revista informativa musical. ¿Quiere comunicarse con nosotros por teléfono? Llame al 454-4106. ¿Y quiere seguirnos a través del internet?
Tenemos nuestra página web, pues www.radiosansimón.com.
Tan simple como eso, www.radiosansimón.com. Nos escucha en Cochabamba, Bolivia y el mundo entero. ¿Quiere comunicarse con nosotros, o mejor dicho, directamente con Noemí Isabel Aramayo Fortis? Llame al teléfono
78-32-95-41. Ya lo sabe, puede comunicarse con nosotros, mandarnos sus mensajes al WhatsApp y también pedirnos que le agreguemos al grupo oficial de la revista Contactos, que cada vez se va renovando y va innovando con más información.
Anote 78-32-95-41. Anote, levante el lapicero en este momento. 78-32-9541. Teléfono habilitado para el celular, para el chat interactivo. 78-32-95-41. Contacto a la revista informativa musical. Decíamos 17 de octubre de 2018. A 15 años de Octubre Negro, la política repite rostros y el caudillismo manda.
En este caso, la joven alcaldesa salteña Soledad Chapetón ve que los caudillos son la característica del país. Los expertos en política coinciden y ven que desde octubre de 2003 hubo poca renovación en el oficialismo y en la oposición.
El recuerdo de los 15 años de la masacre de Octubre Negro toca la puerta del país en medio de los preparativos para las primarias de las elecciones presidenciales 2019. La conmemoración de los más de 50 muertos en El Alto y en La Paz, un episodio que marcó el fin de la democracia pactada, muestra dos momentos de la lucha por el poder, donde se repiten algunos rostros a pesar del paso del tiempo y del cambio de circunstancias. Evo Morales Saima, Carlos Diego Mesa Gisbert, Samuel Dorio Medina y Jaime Paz Zamora, todos ellos hoy convertidos en aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2019, algo que para algunos analistas políticos refleja la fuerza del caudillismo en Bolivia. El 17 de octubre de 2003, un día como hoy, Carlos Mesa asumía el poder como sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada, el último gran líder del movimiento nacionalista revolucionario. Su compañero de fórmula en 2002, tras varios días de represión militar y decenas de muertos, era el fin del mandato que Goni había consolidado en coalición con Paz Zamora del MIR y Manfred Reyes Villa de la ANFR. Según recuerda Carlos Sánchez Berzaín, el ministro de Defensa del MNR, Samuel Doria Medina, exministro de Paz Zamora, también fue parte de esa coalición.
Hoy Morales es presidente en su tercer mandato, lleva más de 12 años en el poder y busca habilitarse como candidato para las próximas elecciones. De Mesa es precandidato por el FRI y el opositor que más se acerca a la presidencia en las encuestas. Doria Medina es jefe de la Unidad Nacional, sigla creada en el año 2003. Él pretende postularse a la primera magistratura por cuarta vez, mientras que Paz Zamora manifestó su interés de también ser diputado para el 2019.
En realidad, Paz Zamora ha manifestado su interés para participar de la disputa, participar como posible candidato. ¿Ah? Y cuando Mariela hablaba de cuarta vez de Doria Medina, es cierto, es cuarta vez que va a participar con la intención de llegar a la presidencia. Las tres primeras no le fue nada bien. Para Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el diagnóstico es claro. El sistema político boliviano tiene entre sus debilidades su escasa o nula renovación, su lógica caudillista y buscadora de mesías políticos, algo que queda en evidencia si se analiza que algunos de los protagonistas durante la caída de Goni hoy esterilizan el menú electoral, con el detalle jocoso de que algunos de ellos se presentan como renovadores.
Por otra parte, José Orlando Peralta, expresidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, coincide con Valverde y hace hincapié en que se trata de un fenómeno común a la oposición y al oficialismo. Nadie se salva.
La presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, prefiere ver la paja en el ojo ajeno. ¿Sabe qué dice Gabriela Montaño? Quienes pretenden que no tienen un pasado político, cuando lo tienen, van a encontrar en la población alguna resistencia. Sostuvo ella para criticar a los expresidentes Carlos Diego Mesa Gisbert y Jaime Paz Zamora. Los sub-50, hablemos de esto, por favor.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto conmemora hoy los 15 años de la denominada masacre de Octubre Negro. Anuncia orgulloso el diputado del MAS, Sergio Choque, pero Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto y vicepresidenta de Unidad Nacional, con más de 40 años.
Con menos de 40 años. Perdón, Soledad Chapetón es joven. Tiene menos de 40 años.
Con menos de 40 años, cree que hay pocas razones para recordar la lucha de octubre con satisfacción.
A ver, primero porque los familiares de las víctimas de la represión no han recibido justicia ni en Bolivia ni en los Estados Unidos. Soledad Chapetón, la alcaldesa del Alto, va más allá de Octubre Negro. Dice, los nombres que en la actualidad se vienen mostrando, otra vez para intentar retomar las directrices de nuestro país, implican una característica histórica de la política en Bolivia, que es los partidos políticos a través de sus caudillos. Para Soledad Chapetón no hay líderes, hay caudillos.
Pero veamos también las impresiones del oficialismo, porque con 29 años, la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, tiene otra forma de ver las cosas. Ella asegura que las tensiones de paradigmas políticos de esa época no se han cerrado. Por tanto, es lógico que se repitan rostros. Además, pone al presidente Morales a cargo de la agenda de octubre y a Doria Medina con una agenda privatizadora.
Muy bien, estamos en contacto con la revista informativa musical, ya que estamos tocando el tema de 15 años de impunidad después de la guerra del gas, que si Sánchez de Lozada está fuera del país hace 15 años, que si asumió la presidencia inmediatamente el vicepresidente ese tiempo y Carlos Diego Mesa Gisbert, que si desencantó a la población o que encantó al mismo tiempo a otros sectores de la población, y que si es candidato ahora el segundo en preferencia electoral, o que si Jaime, bueno, todo eso dejamos de lado porque siete hitos importantes, siete datos importantes sobre la cronología de la guerra del gas y la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en el poder. Uno, el 15 de septiembre de 2003, hace 15 años exactamente, campesinos bloquean carreteras en contra de la exportación de gas por Chile. Recordemos que Sánchez de Lozada había anunciado que íbamos a exportar gas a los Estados Unidos a través de puertos chilenos.
Dos, el 20 de septiembre mueren un soldado y cuatro civiles en Huarizata.
El primer enfrentamiento en la localidad es Huarizata, vamos.
Punto número 3, el 30 de septiembre, miles de personas participan en La Paz, en una protesta en contra de la venta de gas por Chile.
Cuarto hito, el 8 de octubre comienza en El Alto un paro cívico indefinido para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, así es el nombre completo.
5. El 9 de octubre, en El Alto, dos civiles mueren y 16 resultan heridos en enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas.
De la misma manera, el punto número 6, el hito número 6, marca como fecha el 11 de octubre, momento en el que Gonzalo Sánchez de Lozada ordena la militarización del Alto, amparado en el Decreto Supremo 27209.
Séptimo punto, el 17 de octubre. Hace 15 años exactamente, 17 de octubre de 2003, renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada, y yo no sé si se va o se escapa a los Estados Unidos, donde recibe asilo político. Jura como nuevo presidente Carlos Diego Mesa Gisbert. Contacto la revista informativa musical. En el ámbito nacional e internacional, Bolivia y Chile vuelven a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para acordar el cronograma del juicio por el Silala.
Los agentes de Bolivia y Chile se pondrán de acuerdo sobre el cronograma de proceso instaurado por los derechos de los recursos hídricos del Silala. La oposición plantea gestionar una visita de la Corte Internacional de Justicia hasta la zona de conflicto.
Vamos con más en este ámbito informativo, porque Bolivia y Chile se reúnen hoy miércoles en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para definir los procedimientos y cronogramas de la demanda y contrademanda que ambos países tramitan por los derechos sobre los recursos hídricos en el Silala. A horas de la cita de La Haya, un grupo de legisladores de la oposición desde la comunidad de Quetenachico, Potosí, donde se encuentran los manantiales, pidió al presidente del Estado, Juan Evo Morales Saima, que gestione en la Corte una visita al lugar para que se compruebe la existencia de obras civiles para el desvío de recurso que nace en Ojos de Agua, que se encuentran en territorio boliviano.
Los asambleístas Gonzalo Barrientos y Edwin Rodríguez visitaron el Silala en el departamento de Potosí. En esta visita hicieron el pedido a través de sus cuentas de las redes sociales Twitter y Facebook. Desde el Silala, a horas de presentarse los agentes de Bolivia y Chile ante La Haya, los parlamentarios de oposición pedimos al régimen de Morales gestione una inspección in situ. Solo así se podrá ganar la demanda a Chile. Así publicó Edwin Rodríguez.
El encuentro de los agentes de Bolivia y Chile se da a 17 días del fallo de la Corte en contra de la demanda marítima boliviana que negó la obligación chilena de negociar una salida soberana al mar.
De esta manera, el canciller Diego Pari, el 11 de octubre, informó lo siguiente. El día 17, haciendo referencia a hoy, habrá una reunión de los agentes con la Corte Internacional de Justicia para definir el tema procedimental de la demanda respecto al Silala. Todavía no se tienen las fechas que se definirán precisamente en esa reunión.
Estaremos al tanto de lo que pueda suceder más adelante y momento de cambiar de cama musical, momento de cambiar del segundo plano de la música que caracteriza a Contactos por esta otra. El mayor regalo de la vida es la amistad. Y gracias a Dios, yo la he recibido.
La amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestras tristezas.
No puedes vivir con la duda constante de ¿por qué voy perdiendo amigos? ¿O por qué quienes más me ilusionan me dejan solo? Si no te acompañan a lo largo de tu vida, no son tus amigos. Y quienes te abandonan, tampoco.
Los amigos son como las estrellas. No siempre los puedes ver, pero siempre brillarán.
La verdadera amistad no se trata de ser inseparable, sino de poder estar separados y que nada cambie.
Tu amistad es un regalo de Dios. Gracias por estar allí.
La amistad es una puerta que se abre, una mano extendida, una sonrisa que te comprende, una lágrima que se une a tu dolor, una palabra que te mejora, es un abrazo de perdón, un aplauso que te regocija, un favor sin recompensa, un dar sin exigir. Una entrega sin calcular y un esperar sin cansancio.
Una de las más bellas cualidades es la verdadera amistad. Es entender y ser entendido.
La verdadera amistad no tiene edad, ni tiempo, ni distancias. Perdura para siempre en el alma y en el corazón.
Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón.
Un amigo verdadero es alguien que cree que aunque tú hayas dejado de creer en él, él seguirá creyendo en ti.
Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido.
9 de la mañana con 52 minutos, la última en contactos. A veces puedo estar distante, pero nunca ausente. Puedo no escribirte, pero jamás olvidarte. Y cuando me necesites, puedo no estar cerca, pero jamás abandonarte. Conflicto en Caracara, el botadero municipal. Desnudan indicios de corrupción en la comuna. Más problemas para la actual gestión del gobierno municipal. Después de 2 días de conflicto en el botadero Caracara y de negociaciones intensas para atender 16 nuevas demandas de los barrios, la alcaldesa suplente Karen Suárez y el subalcalde saliente Freddy Copana señalaron que en su subalcaldía, a la que pertenece el Distrito 15, se descubrió que hace casi un mes una red de corrupción en la que están involucrados funcionarios y exservidores públicos de la comuna. Sin embargo, no descarta que existan vínculos con algunos dirigentes de la mancomunidad.
Por ese motivo, la alcaldesa suplente anunció el lunes que la unidad de transparencia intervendrá en la subalcaldía Itocta para realizar una auditoría interna.
A ver, nosotros como subalcaldía vamos a denunciar todos los hechos ilegales y caiga quien caiga, los vamos a procesar junto a los del control social. Por otro lado, quiero indicar que la subalcaldía ha sido intervenida y también nosotros hemos pescado una red de corrupción, de falsificadores, de gente que le hacía daño a la comunidad junto a los funcionarios, exfuncionarios y probablemente algunos dirigentes. No vamos a permitir que las personas de esta zona sean estafadas, declaró la autoridad suplente.
Sobre el tema, la alcaldesa recordó la denuncia que hizo en junio el asambleísta departamental Mario Orellana, en el que presentó un video en el que se ve a la subalcalde de la comuna Itocta, Gabriel Rocha, recibiendo dinero en su despacho, presuntamente fruto de un acuerdo con el empresario.
Terrible, terrible, imagínense un video en el que se ve al subalcalde Gabriel Rocha de la comuna Itocta recibiendo dinero en su despacho. Dios mío, ¿hay que estudiar para ser político? ¿O qué tiene que hacer el político para llegar a una instancia pública? Siendo parte ya de una institución pública, ¿qué es lo que tienes que hacer? De verdad, hasta da náuseas. Continuamos.
Continuamos con más de la nota. El subalcalde señaló que este tema será denunciado el próximo lunes cuando se haga el cambio de mando en la subalcaldía Itocta con la documentación correspondiente para evitar inconvenientes.
A los dirigentes les interesa más que se construyan obras macro para intereses propios, no que los recursos vayan a la salud o al alcantarillado, señaló Copana.
Ayer se cumplió el segundo día de bloqueo en la entrada del botadero de Caracara. Una vez más, cientos de pobladores se concentraron al frente de la unidad educativa María Aima, que pues es el punto de conflicto, suspendió también actividades escolares.
Así es, amigos, y bueno, los dirigentes de las mancomunidades Pampa San Miguel, Caracara, Arrumani, Litoral y Valle Hermoso se reúnen con la alcaldesa para que atiendan sus demandas.
En todo caso, contacto a la revista informativa musical y el grupo de administración de medios que han hecho la intervención han preparado este siguiente sondeo de opinión. Escuchemos, por favor.
Puede ser un poco mal, ¿no?, por lo que están haciendo el bloqueo, porque perjudican, ¿no?, a las demás personas. Y en otro sentido sería de que siguen, ¿no?, el botadero, no han llegado a conseguir otro lugar para ir a botar, ¿no?, la basura.
Y mejor opción sería un diálogo entre lo que es, obviamente, que se está ocurriendo entre la alcaldesa y los comunales de Caracas. Bueno, yo siempre he sugerido la idea de que debería haber otro botadero nuevo, que donde sea un área prácticamente, podría decir, inestable, o sea, que donde no haya gente, no haya igual, o sea, estabilidad de, o comunidades por ahí. Bueno, en este caso, como ya Caracara ha crecido, obviamente los olores moribundos y la basura que lastima, ¿no?, a la gente y a los niños allá. Como dije, yo creo que la mejor opción podría ser un nuevo botadero, pero en donde un área donde no haya, no sea rural ni habitado.
Bueno, debían solucionar por la vía jurídica, porque bloqueos afecta mucho a uno, a la sociedad que está ahí. Hay gente trabajadora, estudiantes que necesitan transportarse, y dos es la... Claro, porque aquí la ciudad al día genera mucha basura y eso tiene que limpiarse. Y contamina aquí, contamina allá igual.
Claro, el basurero no va a venir porque no hay dónde va a llevar. ¿Dónde va a llevar si el carro basurero se va a llenar? ¿Dónde va a llenar si no están permitiendo botar a nueva a cara a cara, no?
Entonces nos afecta. Entonces...
Afecta a toda la población, claro. Pero eso yo creo que deberían buscar las soluciones las autoridades, más que todo. En sus manos yo creo que está eso, deberían saber qué se puede hacer.
Básicamente lo que pienso es que se debería de una vez conformar en sí tantas reuniones, tanto entre la gobernación, el municipio, para que de una vez salga este botadero fuera de la ciudad. Tenía entendido que hace 2 años atrás tenía que hacerse este botadero metropolitano. Un botadero metropolitano fuera del área metropolitana, y básicamente tenían que invertir, no sé si me estoy equivocando en los datos, más de 55 millones de dólares. Es el planteamiento que hizo Iván Canelas y hasta ahora no se cumple, pero en sí esto afecta a la ciudad.
A mi parecer, Caracara debería ser una planta de reciclaje, ¿sí? Ya que la gente consume muchos productos que se pueden reciclar, como cartón, plástico, madera y muchas otras cosas más, ¿sí? Y como antiguamente se conocía que Caracara era un lugar, o sea, un botadero que era lejos de la ciudad, ¿sí? Era súper vacío, y a mi parecer me alarma a mí, porque ahora he visto que hay casas y hay unas urbanizaciones ahí misma, o sea, en el entorno del Caracara, y eso sinceramente provoca que las familias tengan ese olores nauseabundos, y se supuestamente que los niños también se enfermen, porque no solo es la basura, como dije, comercial, ¿sí? De los productos de Coca-Cola, de otra empresa, sino son del Vietma, imagínate, jeringas, hay vidrios rotos, hasta un chico puede adquirir el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión de sangre, o también puede ser alguna alergia y todo eso. Y sinceramente, a mi parecer, Caracara sí debería trasladarse a un lugar más alejado.
Nueve de la mañana con 59 minutos, luego de escuchar el sondeo de opinión, permítame presentar a un artista. Obvio, no vamos a dar su nombre hasta el final, esperemos que usted se dé cuenta de quién se trata. En realidad no vamos a dar el nombre artístico, pero sí su nombre de pila, ¿le parecen a mí?
Claro que sí, porque vamos a hablar un poco de José Gómez Romero. Él nació el 8 de mayo de 1940 en Barcelona, España. Fue el mayor de 4 hermanos.
Catalán, desde muy pequeño era amante de la música. A los 12 años se inscribió en el Conservatorio de Música de Barcelona, donde estudió violín, solfeo, trompeta y otros. Formó parte de una orquesta de jazz juvenil donde recorrió Europa durante 2 años.
Se desarrolló de una manera impecable con su instrumento, siendo su primera etapa musical. Después decidió lanzarse a una nueva experiencia, explotando su magnífica voz, cantando como solista. De esa manera, pues, adoptó el nombre...
Ahí nomás.
Sorpresa.
Debutó por primera vez en el Festival de la Canción del Duero, en el año 1965. Ahí gana su posición como un excelente músico.
Después de ello, el artista firma un nuevo contrato discográfico con EMI, con quien sale su primer álbum, teniendo éxito en toda Latinoamérica. Al año siguiente, el artista grabó una versión propia del viejo tango Nostalgia, versión que conquistó al público español, y así obtiene los premios al mejor intérprete y a la mejor canción del Festival Benidorm, con el tema Si yo fuera él. Y con este acto, su carrera ha sido imparable. En esta impecable carrera también tiene lugar sus 55 discos de oro y 40 de platino, los cuales han sido concedidos tanto en España como en diversos países latinoamericanos e incluso Estados Unidos, y 3 nominaciones para los premios Grammy.
El Conquistador, así también conocido, ha formado una discografía extensa en la que se destaca el álbum Morir de Amor, del que se desprende el tema Espérame en el Cielo, de Los Panchos. el cual ha interpretado a dúo con Nana Mouskouri y la distinguida canción Por ese hombre, junto a Pimpinela.
A este le sigue el tema muy conocido, A ti, el nuevo disco de José Gómez, el cual sigue de la misma línea de discos Himno de Amor, y él también interpreta el tema conocido, como lo habíamos mencionado ya, A ti, también, ¿qué voy a morir? ¿Qué voy a hacer? Y lo importante también de la rosa, el canto libre, el bohemio, la quiero a morir, ciudad solitaria, no me quite.
Está en catalán eso, no me quite paz, está en catalán.
Pues entre otras canciones exitosas de este artista.
El artista sufrió un ataque cardíaco y estuvo internado el año 2009, se recuperó exitosamente para el año 2013, lanzó su disco El Cantante, obra que describe su vida, y el 7 de septiembre del mismo año anuncia su retirada de las giras americanas, aunque no todavía de los conciertos en Europa.
En este caso, el repertorio del músico español incluye boleros, tangos y rancheras, las viejas canciones de Guate, que es de los 60, decenas de éxitos propios y hasta piezas líricas, siendo así de lo más completo.
Esta noche quiero brandy para sentir tu amor, oh corazón mágico. Señoras y señores, en el espacio del microconcierto, aquí en Contactos, la revista informativa musical, le damos la bienvenida a
Diango.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto, estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón. Con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
Vas, amor, con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón. ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar compasión. Otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, qué verbo, porque sí, mi corazón, mi corazón. ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Mirando otra cosa y sonríes haciendo un favor. ¿A dónde vas, amor? Y me engañas así suavemente, igual que me engaña el licor. No la veo, no la creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, hechizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas y sin perdón. Porque si mi corazón, mi corazón, ¿a dónde vas, amor? Sonrisa y lágrimas, ¿a dónde vas, amor? ¿A dónde vas?
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Esa canción que llega, alma, corazón, mi vida, estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida. Quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón. razón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti.
Contactos, revista informativa musical.
Con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango. Me fascina hacer la tarampa al amor. Como soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me garabo a su parte de su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonario empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango. Me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me garabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango. Me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes de su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gusta esas que asustan, que quitan la razón.
Contactos, tu revista matinal.
Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto
consentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu
Contactos en Radio San Simón.
En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame. Tú bien lo sabes cómo te quiero. Con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré. Quiéreme. Tiemblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú. ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así. Bésame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame.
escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer cambia, esa mujer se fue, esa mujer cambia, esa mujer. De mi cama, me cubría el amor, me arrastra amor de mundo más. Desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor.
Contactos, revista informativa musical.
las 12 y no para de nevar. Ven conmigo al fuego, ven conmigo, que la noche es larga y no la quiero malgastar. Échame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Tiérrame la pena, amigo, tierra. Y quiero, esta noche quiero Blandi para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cure el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con Blandi, por favor, amigo. Esta noche quiero Blandi para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y yo tengo frío. Esta noche quiero Blandi, que se apague mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para vivir. Ella era mi vida, no era todo para mí. Y se fue cuando iba a darme un hijo. Y yo esperaba tanto de la vida y la perdí. Y ahora que no está, yo estoy perdido. Porque una mañana sin querer se me escapó. Encontré su cuerpo sin latidos. Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió. Como una paloma en su vestido, amigo. Esta noche quiero Blandi para entrar en calor. El invierno está arreciando y yo tengo frío. Esta noche quiero Blandi, que se apague en mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para vivir, que estoy vacío, amiga. Esta noche quiero Blandi para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo no dormirá el alcohol. Vamos a brindar con Blandi, por favor.
Contactos, tu revista matinal.
Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó.
Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor.
Y tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez has dado, ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló.
Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él.
Convéncela,
no lo puedo hacer.
Convéncela
de que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en
que le mintió.
¿Por qué hablas así?
Sé que le mintió.
Ese hombre se nota que la quiere. La he visto tan cambiada. Está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión.
Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor.
Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me amó.
Dale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir.
¿Cómo pudo cambiar?
Se ha cansado de ti.
¿Cómo pudo cambiar?
Dile que hoy he vuelto a creer que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho.
Ese hombre robó,
no fue culpa de él.
Ese hombre robó.
Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere. Ese hombre soy yo.
Está lloviendo como la primera vez. En esta carta quiero dejarte todo mi amor y decirte gracias por haberme ayudado, por haberme entendido. Son las 2 de la tarde y está lloviendo como la primera vez. Tal vez por eso me cuesta tanto decirte adiós.
Qué pequeño es el mundo. ¿Quién iba a decirlo, amigo del alma? Volver a encontrarnos después de 6 años en el mismo lugar. Soy como un vagabundo, ella se ha ido, también la he perdido. Ahora comprendo el dolor tan profundo que te hice pasar.
Lo siento por ti, esa clase de amor no se olvida, yo lo sé muy bien. Lo siento por ti, te comprendo, amigo, has perdido a una gran mujer.
Aún me guardas rencor.
Ya todo pasó.
Entonces, si aún eres mi amigo, hazme solo un favor.
tenerla contigo. No puedes retener lo que un día has perdido.
Ayúdame a buscarla, te ruego, hermano.
Perdón si alguna vez sin querer te hice daño.
Tú has sido para ella un ave del paso que en un descuido me la robó de los brazos.
Qué pequeño es el mundo. ¿Quién iba a decirlo, amigo del alma? Que me tocaría vivir lo que un día te hice pasar. No lo entiendo, te juro. La he querido tanto, solo Dios sabe cuánto. Nunca pensé que de esta manera me iba a pagar.
La vida es así. Uno siempre tropieza la piedra que una vez tiró. La vida es así. Algún día nos pasa la cuenta, quieras o no.
Aún me guardas rencor.
Te juro que no.
Entonces, si aún eres mi amigo, hazme solo un favor.
Y empieza de nuevo. Si yo lo he conseguido, tú puedes hacerlo.
Pero ayúdame a buscarla, te ruego, hermano.
Que seas tan feliz como he sido a tu lado.
¿No ves que todo esto es una locura? Después de lo que hiciste, me pides ayuda. Escúchame un segundo, no pensaba encontrarte, amigo del alma, pero estamos aquí y no me puedo ir sin decir la verdad. Aunque el dolor sea profundo, sigue mi consejo, trata de olvidarla, porque desde el día en que te ha dejado a mi lado estás.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Gente que nos llama, que nos agradece por el microconcierto de Django, no tiene por qué agradecernos. Más bien somos nosotros los agradecidos, porque usted es quien vota, usted es el que llama al 454-4106 o a través del Facebook le da el like correspondiente al artista que quiere escuchar y le tocó a Django. Ahí escuchábamos una historia de amor completísima que comentábamos con las compañeras de trabajo, ¿no? Decía Noemí por ahí que la mujer es indecisa. No sé si es indecisa. Mariela también decía, la mujer es indecisa. No, que se entiendan entre Django y el hermano Pimpinela. Continuamos nosotros con más, porque el Banco Interamericano de Desarrollo sitúa a Bolivia entre los países que malgastan sus fondos públicos.
Así es, el organismo multilateral ubica al país en el tercer lugar. Esto detrás de Argentina y El Salvador. Chile, Perú y Guatemala son los que mejor usan sus recursos.
A ver, otra vez, por favor. ¿El organismo multilateral ubica?
Al país, a Bolivia, en el tercer lugar. Esto después de Argentina y El Salvador.
¿Y quiénes son los mejores países en administrar sus recursos?
En este caso son Chile, Perú y Guatemala. Esto según se observa de acuerdo al incremento del gasto público.
Vamos con la noticia. Un informe de este año realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ubica a Bolivia en la lista de países que malgastan sus fondos públicos. Exactamente, el país está en tercer lugar del particular ranking que lidera Argentina y El Salvador. El que malgasta, pero así ya queda miedo, es Argentina. Salvador también y después Bolivia.
El estudio, que analiza dos décadas, afirma que el mal gasto está relacionado con las ineficiencias técnicas, es decir, que los gobiernos hacen las cosas de forma incorrecta, usando más recursos de los necesarios para alcanzar un resultado.
Y ahora me pregunto, este estudio es de dos décadas, analiza 20 años, es decir, que los últimos 20 años que ha analizado el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que Bolivia ha malgastado. ¿Cuánto tiempo está el presidente Morales en el poder?
Desde el año 2006, 12 años de gestión.
¿2006? Aquí Mariela dice 15.
Son casi 15 años.
Casi 15 años de gobierno, entonces 3/4 partes en la gestión del Movimiento Socialismo Más. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? A ver.
En este caso, asegura lo siguiente. El estudio dice que en América Latina hubo derroche del gasto en las últimas dos décadas.
De forma concreta, sostiene que los países latinoamericanos malgastaron, atención, esta cifra es grande, 220 mil millones de dólares. La cifra supera al Producto Interno Bruto Total del Perú, que asciende a 190 mil millones, y casi equivale al total del Producto Interno Bruto de Chile, 250 mil millones, ¿se da cuenta? Para realizar el informe se tomaron tres aspectos: las compras del Estado, incluyendo desvío de fondos o corrupción, el salario de los empleados públicos y los subsidios de los países.
Así es, analizadas todas estas variables, se determinó que los que mejor utilizan sus fondos son, como ya lo hemos mencionado, Chile, Perú y Guatemala. En el otro lado de la vereda se ubican Argentina, El Salvador y nuestro país.
Y el organismo internacional señala que el Estado boliviano malgasta lo equivalente a un 6.3% de su Producto Interno Bruto. En El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina usan más del 29%. ¿Ah?
Hablemos del caso boliviano específicamente. Este documento analizó las compras públicas y observó que, a diferencia del resto de la región, Bolivia y Perú usan hasta un 47% de sus gastos en ese ítem, mientras que los otros países solo utilizan un 15%.
Otro dato que llama la atención es que los gobiernos subnacionales bolivianos, provinciales y municipales, usan hasta el 32%. Para las adquisiciones.
En este caso, el economista Julio Alvarado señaló que los puntos observados por el Banco Interamericano de Desarrollo demuestran el crecimiento del gasto para el mantenimiento del aparato estatal.
Recordó que en la gestión 2005 el gasto corriente del Estado llegaba a los 22 mil millones de bolivianos. Esta cifra creció a 117 mil millones de bolivianos, 400% más.
Para este año, el presupuesto general del Estado tiene un déficit fiscal del 8.3%.
El investigador y economista Germán Molina agregó que desde el 2006 el gobierno expandió el gasto público hasta en dos dígitos, pese a que el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, nacional llega solo a uno. Ya que estamos hablando, Noemí, de gastos públicos y todo ello, ¿qué le parece si abordamos que en el ámbito económico? Universidades piden disponer dinero de otras partidas para el segundo aguinaldo.
Es lo que está sucediendo en el sistema de la Universidad Boliviana. En este caso, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana gestiona reuniones con el gobierno para tratar el tema del doble aguinaldo. El sector propone transferir recursos de otras partidas para cumplir con el pago del beneficio.
Solo la Universidad Mayor de San Simón, UMS, requiere 40 millones de bolivianos para pagar el doble aguinaldo a sus empleados.
El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que las alcaldías y gobernaciones podrán recurrir a ingresos adicionales de impuestos directos de hidrocarburos, el IDH, para pagar el segundo aguinaldo de esta gestión. El reglamento será elaborado en las próximas semanas.
Justamente en este sentido, como nos manifestaba Mariela, el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos del Prado, indicó que carecen de recursos sobrantes para hacer efectivo el pago, pese a que garantizan 13 sueldos al año. Entonces, piden al gobierno autorizar el uso de recursos sobrantes de otras partidas.
En tanto, el ejecutivo y rector de la Universidad, Tomás Frías de Potosí, ejecutivo de la Universidad Boliviana, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Roberto Borges, indicó que las universidades fueron sorprendidas con el anuncio del pago del doble aguinaldo. Las planillas de pago de las universidades son grandes, por lo que la situación complica más el panorama.
Te complica por la norma que salga, tiene que determinar si las universidades pueden usar otras fuentes o solo el IDH. Cada universidad verá la disposición o la solvencia que pueda tener, indicó.
En tanto, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, Waldo Albarracín, sostuvo que el gobierno nacional debe indicar cuáles son las fuentes que el sector puede utilizar para el pago. Afecta. Le aseguro que el conjunto de las universidades van a tener problemas para cumplir con esta obligación, sostuvo el rector de esta universidad.
A ver, ¿qué pasa? Hay algunos sectores del gobierno que dicen que las universidades deberían buscar fondos de IDH, del impuesto directo de los hidrocarburos, pero no hay recursos. Según el rector de la Universidad Mayor de San Simón, varias universidades carecen de recursos de presupuesto del IDH para pagar el doble aguinaldo.
Considera que lo complicado será la redistribución, pero afirmó que otras universidades pequeñas como Oruro, Cobija, Beni, Tarija, El Alto, tendrán mayor dificultades porque no tienen nada de recursos en IDH.
Así es, amigos, recordemos lo que sucedió hace algunos días. El presidente Evo Morales confirmó que este año habrá segundo aguinaldo para trabajadores públicos y privados debido a que el crecimiento económico del país en esta gestión hasta junio llegó al 4.61%.
40 millones de bolivianos. La Universidad Mayor de San Simón requiere ese monto adicional para pagar el doble aguinaldo a sus trabajadores. La medida complica su situación económica.
Vamos con algunos datos importantes que deben ser tomados en cuenta. En primera instancia, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el PIB creció en 4.46%. Así es, el Instituto Nacional de Estadísticas indicó el Producto Interno Bruto de Bolivia, que registró un crecimiento acumulado del 4.6% entre junio de 2017 y junio de 2018.
Voy a pedirle a Noemí, por favor, que estemos atentos. Creo que Brenda Salazar, nuestra compañera de trabajo, Brenda Salazar, ha participado de la conferencia de prensa brindada por el abogado Jorge Iriarte, abogado de la empresa constructora Álvarez. La propuesta para la reposición de la plataforma. Vamos a ver mientras Noemí hace el contacto con Brenda. Seguimos. La agricultura creció más que otros rubros. Las actividades que reportan mayor crecimiento son la agricultura en un 7.5% y la construcción 5.7%.
La CONAPIPE espera llamado del gobierno. El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Humberto Valdivieso, indicó que el gobierno nacional a la fecha no ha llamado para reunirse y tratar el tema del doble aguinaldo.
Bien, ahora sí tenemos contacto con nuestra compañera de trabajo, Brenda Baltazar. ¿O Baltazar?
Baltazar.
Brenda Baltazar, bueno, aquí. Brenda Baltazar ha participado de la conferencia de prensa de la empresa constructora Álvarez. Su abogado, Jorge Iriarte, dio a conocer la propuesta para la reposición de la plataforma del viaducto de la Independencia, ya sobre la avenida 6 de Agosto, en la zona sur. Adelante, Brenda, te escuchamos.
A partir de un aporte proporcional de todos los implicados, se trata de reponer la plataforma del puente. Como ustedes saben, hay pericias, hay exámenes que se han hecho que determinan que ese puente está absolutamente intacto en sus estructuras, en el arco, etcétera, y que solamente hay que reponer la plataforma central, cuyo costo no excede los 2 millones, o está bordeando los 2 millones de bolivianos. La empresa Álvarez está invitando públicamente a todos los involucrados del proceso penal. Estamos hablando de la supervisión, estamos hablando del exalcalde municipal, del exoficial mayor, estamos hablando del fiscal de obras, etcétera, etcétera, que están dentro del proceso de investigación, para que actuemos de manera mancomunada con un aporte económico para comenzar inmediatamente la construcción de esa plataforma, de manera que en no más de 4 a 5 meses Cochabamba pueda tener esa plataforma. Y aclaro que esos aportes de los que estamos hablando proponer serán provisionales, porque no están determinadas las responsabilidades todavía. Esto no implica cortar el curso de las investigaciones y que las autoridades judiciales o administrativas dejen de trabajar en sus procesos, porque esos procesos deben continuar y deben determinar las responsabilidades penales, civiles y las que correspondan. Pero cuando esto termine, ya tendremos puente, y si se determina que determinada persona no tenía responsabilidad o su responsabilidad es menor, pues sus aportes tendrán que incrementarse o tendrán que devolverse de acuerdo a las responsabilidades. Ese es el propósito de esta propuesta. Estamos invitando para mañana jueves a las 4:00 p.m. en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a una reunión pública, absolutamente pública, abierta, con participación de las entidades profesionales más representativas, para que participen en calidad de veedoras. Estamos hablando de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, estamos hablando de la Cámara de la Construcción y de la Sociedad de Ingenieros Eméritos. Consideramos que estas entidades han de dar su opinión, su criterio, van a además avalar si lo que se está diciendo es correcto o no es correcto en términos técnicos, en términos de costos, en términos de plazos, y además estamos invitando al gobierno municipal. Ustedes saben que el dueño de la infraestructura es el gobierno municipal y debe ser el más interesado en reponer esa plataforma. Es decir, basta de mediaticismos, basta de temas políticos. Creo que es importante reponer esa plataforma y lo haremos ya, si hay voluntad. Hemos cursado cartas notariadas el día de ayer, se ha notificado a la señora alcaldesa para que participe de esta reunión o mande a un representante. Hemos mandado cartas absolutamente a todos los sujetos involucrados y a estas instituciones que he mencionado. De manera que mañana Cochabamba, la prensa y todos debemos estar atentos a que haya esta reunión en la que se ha de hacer la propuesta y se ha de discutir sus pormenores. Es posible que en una reunión no se defina todo, pero es importante conocer la voluntad de don Edwin Castellanos, la voluntad del ingeniero Vega, la voluntad del ex oficial mayor de la alcaldía, de los ex fiscales, etcétera. Aquí está la voluntad de la empresa Álvarez. La empresa Álvarez no es la responsable del hundimiento del puente, lo han dicho las pericias. Pero no vamos a discutir sobre eso. Discutiendo, ya hemos pasado 3 años y no hay puente. Queremos proponer la construcción de esa plataforma inmediatamente. Si hay la sinergia que se necesita entre todos los actores, consideramos que el próximo mes podríamos estar empezando las obras y de repente en marzo o abril podemos reponer esa plataforma al servicio público. Esa es la idea, señores periodistas, y si ustedes tienen alguna consulta, estamos a la continuación.
A ver, en palabras sencillas, el abogado Jorge Iriarte, abogado de la empresa Álvarez, convoca, porque además lo ha hecho mediante cartas notariadas, convoca al exalcalde Edwin Castellanos, a su oficial mayor, el concejal actual, Sergio Vikingo Rodríguez, y a todos aquellos que tienen de una u otra manera participación en el tema del puente, ya no para encontrar culpables, ha sido claro Jorge Iriarte, sino para buscar soluciones, la sinergia necesaria para poder habilitar nuevamente este puente, que es un monumento al cemento y un monumento a medias porque no tiene la plataforma central. Cambiamos de tema porque el diputado opositor Rafael Quispe denuncia al fiscal Blanco por haber acosado y embarazado a su secretaria.
El diputado de oposición, Rafael Quispe, presentó una denuncia penal contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, por haber incurrido presuntamente en los delitos de uso indebido de influencias, violencia psicológica y acoso sexual en contra de su secretaria, a quien, según el legislador, también la embarazó.
Este sujeto, valiéndose de su cargo de fiscal departamental, hizo traer de la División de Sustancias Controladas a la servidora pública Shirley Francis M.F., para colocarla como su secretaria, y luego la comenzó a hostigar, perseguir e exigir, con amenazas y promesas de instinto sexual libidinoso, a mantener relaciones, aseguró Quispe en su denuncia presentada ante el Ministerio Público.
De acuerdo a la denuncia del legislador, la fiscal posteriormente apartó de su cargo a la víctima por el caso, por el acoso continuo, y incluso existían testigos del hecho al anterior del propio ministro público.
Finalmente, según Quispe, la funcionaria resultó embarazada y en fecha de 30 de julio de 2017 nació el niño, que además fue registrado en una oficialía del registro civil.
Hacemos el seguimiento correspondiente a esta denuncia. La parte que hemos leído sobre que si la instigaba sexualmente y todo, es parte de la denuncia presentada por el fiscal Rafael Quispe. 85% de la población opina que Juan Evo Morales Saima y Álvaro García Linera no deberían cobrar el doble aguinaldo.
Por su parte, analistas consideran que el rechazo se debe a los altos sueldos que perciben las autoridades, los que serán duplicados, y a que no hay austeridad en el gobierno.
El 85% de los consultados en la última encuesta de mercados y muestras para Página 7 considera que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado y parlamentarios, no deberían recibir el segundo aguinaldo.
La encuesta fue realizada por la empresa Mercados y Muestras para Página 7 en septiembre. En septiembre se hicieron entrevistas a nivel nacional, urbano y rural a un total de 1.478 casos.
Según los datos, el 11% cree que estas autoridades deben cobrar el doble aguinaldo. El 4% dijo no saber o no contestó. Después del incremento salarial de este año, la paga del presidente Morales subió de 22.987 a 24.251 bolivianos. Ese es el sueldo del presidente, 24.251 bolivianos. Y la del vicepresidente García Linera subió de 21.483 a 22.904 bolivianos. Con el segundo aguinaldo tendrían un sueldo adicional. Es decir, el sueldo de diciembre es, vamos a hacer cálculos muy rápidos, 24.251, vamos a suponer que sean 24.000, el aguinaldo, otros 24.000 son 48.000, otros 24.000 del doble aguinaldo son 72.000, 72.000 bolivianos, 72.000 son cerca de $11.000,
¿sí? Aproximadamente.
¿Qué pasaría con el vicepresidente? 21.483 a 22.904. Quedemos en 23.000, está más cerca. 23 por 3 son 69. Están sumando con sus dedos aquí Noemí y Mariel. A ver, 69.000 igual, cerca a $10.000. Es decir que con el beneficio Morales recibirá en diciembre alrededor de 72.000 bolivianos, mientras que García Linera percibirá poco más de 68.000 bolivianos.
Bruno Rojas, investigador en temas laborales del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, dijo a título personal que el porcentaje mayor en el resultado refleja la insatisfacción y rechazo de la población debido a los altos salarios que perciben las autoridades estatales.
Muy bien, acaban de llamar Noemí para solicitar un tema musical, pero vamos a informar a nuestra gentil audiencia. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Tenemos una reunión de coordinación. Vamos a terminar el programa ahora, pero si usted gusta, podemos proponerle una tanda de música de una hora para que usted siga en compañía de Contacto, la revista informativa musical y Radio San Simón a través de su frecuencia 102.4 FM. Gracias, Mariela. Buen día.
Buen día a todos. Pues a momento de apartarnos un poquito antes de la programación, pero mañana retornaremos ya con más pilas, pues volviendo también a ofrecer todo lo que estamos dejando el día de hoy. Hasta mañana.
Y a ver si tenemos un sondeo de opinión. ¿Qué piensa la gente sobre la reposición o no de la plataforma del Puente de la Independencia? Noemí, hasta mañana.
Hasta mañana, Mauricio. Y ya lo saben, amigos, ustedes también pueden comentar respecto a estos sondeos de opinión. Pueden mandarnos sus audios al grupo oficial de WhatsApp o a la línea 78329541 para que nosotros lo hagamos parte de la revista Contactos. Muchas gracias, amigos, porque siempre ustedes nos acompañan día con día. Les pedimos que continúen con la sintonía de Radio San Simón porque tenemos mucho más para ofrecerles. Muchas gracias. Hasta mañana.